Pues con esta canción, Besos, abrimos un tiempo de información, un tiempo divulgativo en las mañanas de Radio La Roda con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Roda y Comarca. El Alzheimer es cosa de todos, es como titulamos titulan nuestros invitados este espacio, que va a tener una periodicidad mensual y está previsto que lo presentemos, que llegue hasta sus hogares los primeros miércoles de cada mes. Con nosotros se encuentran en nuestra mesa de tertulia dos representantes de esta asociación, que son su presidente, Arturo Martínez Mora, y su coordinadora, Reme Fernández Vallés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, muchas ganas de divulgar y de comentar aquí un poquillo las cosas.
Nosotros aquí en Radio La Roda también, encantados, la verdad que sí, de contar con vosotros, de que hayáis tenido esta iniciativa de seguir, bueno, pues con estos espacios de la Asociación de Alzheimer de La Roda, que a partir de ahora se van a llamar El Alzheimer es cosa de todos, y que hoy hemos comenzado con Besos. Bueno, ¿cuál es el objetivo en concreto de esta nueva entrega de espacios, de estas jornadas divulgativas de radio en la asociación?
Pues dentro de la asociación nos surgió un poquito la iniciativa de tener una ventana abierta de cara a la sociedad, como bien dice el lema del programa o el título del programa, El Alzheimer es cosa de todos, un lema que ya venimos utilizando hace tiempo en la asociación. El Alzheimer es una enfermedad de la cual no estamos exentos nadie, y queremos, primero, que se conozca y, segundo, que se desmitifique. Es una enfermedad complicada, compleja, pero que también tiene muchas variantes y que se desarrolla en mucho tiempo, y que el usuario, el afectado, puede tener una vida bastante plena durante mucho tiempo. Entonces, hemos querido o queremos que este ratito sea un ratito de divulgación. Queremos dedicar cada miércoles de... este miércoles de primero de mes,
primer miércoles,
pues un poco a cada tema, que permitan ir conociendo un poquito más distintos aspectos de la enfermedad. Al final, la enfermedad de Alzheimer necesita un abordaje integral. El usuario no se le atiende con una pastilla. Está demostrado que los tratamientos no farmacológicos, que son a los que nosotros podemos llegar, son tan efectivos o más como cualquier tratamiento médico. Y el tratamiento del usuario pues pasa primero por el conocimiento, segundo por la familia, tercero por terapias, tanto físicas como psicológicas. Y un poquito esta ventana lo que queremos es divulgar, ampliar un poquito este conocimiento. Lo hemos estructurado en distintos temas que pueden ser de interés tanto para la familia que tenga una persona afectada en su hogar, como para la sociedad en general, que pueda tener saber cómo interactuar con estas personas, que muchas veces parece que da un poco de estigma y bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Cuanto más conocimiento tengamos, mejor será y mejor podremos integrar estas personas dentro de la sociedad. Hoy queríamos hablar un poco de lo que es la enfermedad en sí y sus síntomas. Otro día hablaremos desde un aspecto médico e intentaremos traer aquí pues algún invitado relacionado con la medicina. Otro día hablaremos de aspectos nutricionales, aspectos de físicos, aspectos de terapia. Insisto, lo que es un abordaje integral de la enfermedad, una enfermedad, como decíamos, que es cosa de todos, ¿no?
Para que en este caso concreto las personas que nos escuchen, los oyentes, las oyentes de Radio La Roda, estén muy, muy bien informados. Yo creo que en estos años, desde que surgió vuestra asociación, la asociación de la que formáis parte como socios y también de la Junta Directiva, habéis hecho, la verdad que una labor considerable, y esta enfermedad, que era muy desconocida en La Roda y en nuestra comarca, bueno, pues gracias a vosotros, al trabajo que habéis hecho, es bastante más conocida. Pero aún así, nunca está de más seguir y seguir informando y bueno, el que utilicéis la radio para estar más cerca, mucho más cerca de las personas, La verdad es que es un buen detalle.
Hombre, y sobre todo por vuestra parte permitirlo, ¿no? Pero bueno, si te parece, te doy unas poquitas cifras, ¿no?, para situarnos un poco en la realidad, ¿no? Se estima que en España hay aproximadamente 800.000 diagnosticados de Alzheimer, y lo que es peor, se estima que hay sobre un 30 o 40% de población afecta que no está diagnosticada. Volvemos a lo mismo de antes, una enfermedad muy desconocida que cuesta mucho asumir y que tarda mucho en ser diagnosticada. Una de nuestras batallas es el diagnóstico precoz y la atención temprana, ¿no? Y bueno, luego nos referiremos a eso un poquito más con una presentación que os queremos hacer, ¿no? Según va envejeciéndose la población, el índice de incidencia de la enfermedad es mucho mayor, y la sociedad en España es una de las sociedades más envejecidas, con lo cual esta enfermedad es una realidad, y es una realidad con la que tenemos que convivir, y queremos convivir en positivo, evidentemente, ¿no?
Si hablamos, por ejemplo, de La Roda, ¿tenemos algún dato?
Pues según el padrón municipal, de más de 65 años, que es la cifra de corte que ponen siempre todos los aspectos médicos como para considerar ya persona mayor o una enfermedad que afecta a las personas mayores, como decía, de mayor de 65 años hay 2.850 personas en La Roda. Si avanzamos en edad, el riesgo de padecer cualquier tipo de demencia o enfermedad de Alzheimer aumenta. Y entonces, bueno, pues más de 80 años tenemos a 920 personas. Es una cifra importante. No quiere decir que todas las personas mayores vayan a padecer algún tipo de deterioro o tipo de demencia, pero bueno, pues son datos importantes como para poder tener información o las armas necesarias para poder lidiar con las pérdidas de memoria, con la enfermedad de Alzheimer, saber si son síntomas que pueden pasar desapercibidos, si son reactivos a cualquier aspecto físico o emocional, o si realmente, bueno, pues tenemos que consultar con el médico o con cualquier persona para saber lo que estamos hablando.
Uh-huh. En la asociación, en esta asociación de Alzheimer de La Roda y Comarca, se trata a personas de La Roda y también de fuera de La Roda.
Sí, la gente que pueda venir, sí que es cierto que últimamente estamos teniendo demandas de poder venir gente de Villalgordo, La Gineta, pero bueno, nosotros llegamos hasta donde llegamos a poder atenderlos aquí en La Roda. Si ellos pueden desplazarse, nosotros los atendemos sin ningún tipo de problema, pero ahora mismo nosotros no, sí que tuvimos ahí un intento, pero las características, el transporte, pues para nosotros es inviable hacer recorrido fuera de La Roda para poder hacer estos talleres allí, o incluso recoger a las personas. Pero sí que es cierto que, bueno, pues de La Gineta tenemos pacientes, y de Villalgordo también.
Si os parece, hablamos de la asociación después.
Sí.
Pero antes vamos, como habéis comentado, que queréis dar más información sobre la enfermedad de Alzheimer.
Yo sí que me gustaría, antes de empezar con los datos, pues, sobre la demencia y hablar un poquito, pues que desde hace un tiempo a esta parte, 2-3 años, bueno, pues desde la Junta Directiva se cambió un poquito el modo, y se insistió en cambiar la percepción o el modo de llegar a la gente. Entonces, bueno, pues siempre intentamos que sea de un modo dinámico, de un modo positivo, y siempre fortaleciendo y queriendo ver los aspectos positivos de la persona, no los negativos. O sea, entonces siempre hablamos en positivo: cuídame, disfrútame, todavía estoy aquí, puedes hacer algo conmigo, podemos hacer algo, todavía en visión de futuro y no de pasado, con lo que has sido, con lo que era, pobrecito, qué enfermedad más mala. Pues no, o sea, en ese aspecto sí que la Junta Directiva está muy muy implicada en hablar en positivo, y de hecho, bueno, pues en el congreso que estuvimos se vio que es la línea de reforzar lo que todavía se tiene.
Bien, pues si os parece, vamos o vais a contarnos o nos vais a informar sobre esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, simplemente la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, en la cual, pues, se va perdiendo capacidades poco a poco. Normalmente es un periodo bastante largo, y sí que hay que reseñar, y cada vez en los últimos años todos los estudios van por ahí, que la enfermedad comienza a producir lesiones microscópicas muchos años antes de que se aparezcan síntomas. De ahí la necesidad de ir a una detección o a un diagnóstico lo más precoz posible, porque es cuando más se puede actuar con el enfermo, que además en ese momento está plenamente capacitado, ¿no? Pero vamos, eso casi Remer lo puede explicar un poco mejor que yo.
Sí, vamos a ver. Muchos pensamos que, o nos preocupa, tener mala memoria. Y conforme vamos siendo mayores, todos pensamos que la mala memoria es la primera fase o la antesala de la enfermedad de Alzheimer. Yo me preocupa, es que se me olvidan las cosas. Pues bueno, la mala memoria puede ser una parte del envejecimiento normal. Igual que cuando vamos envejeciendo, muchas partes del cuerpo van envejeciendo y se notan cambios, pues en el cerebro también. Entonces nos puede pensar que nos cuesta aprender cosas nuevas, que no recordamos información. No quiere decir que tengamos ni deterioro cognitivo ni Alzheimer. ¿Qué problemas son los que podemos pensar que, o los síntomas de alarma que podemos decir? Bueno, pues no poder recordar cosas, hacer la misma pregunta o repetirla una y otra vez, perderse en lugares conocidos, dificultad al tratar de seguir instrucciones, desorientarse en cuanto a tiempo, persona y lugar, no tiene que ser todo y no tiene que ser todo siempre, dificultad en manejar el dinero, pagar cuentas, padecer un aumento de ansiedad o de agresión. Normalmente es un examen médico el que tiene que diagnosticar, tanto a nivel punción lumbar, que es lo que están haciendo ahora, tienen que diagnosticar lo que es la demencia en sí, que en resumidas cuentas una persona con demencia es incapaz de pensar, recordar, razonar y hacer tener las habilidades de comportamiento necesarias para desenvolverse bien en la vida diaria. Simplemente, o sea, se podría resumir como: es que no es lo que era, ha cambiado completamente, pues ha descuidado su forma de vestir. Y esas cosas normalmente son los que están en su entorno más cercano quienes lo ven. Podríamos hablar de la parte médica, de las neuronas, de la proteína tau, de demás, pero bueno, yo creo que para que la gente no entienda y diga, pues puede ser que sí o puede ser que no, no es lo que era. O sea, antes se arreglaba, se vestía y ahora, bueno, pues parece que tiene depresión, no tiene interés por nada.
El mismo enfermo lo nota también, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que es muy difícil que un enfermo sea consciente de que lo está padeciendo. Normalmente tú sueles tender a una autodefensa, sueles uh-huh. empezar a cambiar palabras, empiezas el típico dame eso, o no recuerdas el nombre, pero le dice, pues sí, la chica aquella. Es muy difícil que el propio enfermo sea consciente de lo que le está pasando, y cuando empieza a ser consciente, normalmente cae en depresión o en crisis de ansiedad, ¿no? Porque se da cuenta que no puede llegar a lo que quería, ¿no? Por eso es muy importante que su entorno sea capaz de asumir estos síntomas y no entrar en una agresividad con esa persona, sino todo lo contrario. Entrar en una comprensión y lo primero buscar ayuda. ¿Dónde va a buscar ayuda? Pues primero en su médico, evidentemente, el médico de familia. Y nosotros, como fuente de información, ahí estamos dispuestos para lo que necesite.
Entonces, cuando para que a una persona se le diagnostique que tiene Alzheimer, lo tiene que hacer un médico.
Sí, normalmente es la primera.
Tiene que hacerle pruebas y tiene.
Exacto, la primera antesala es el médico de atención primaria, incluso en la familia, por eso, pues porque ven, pues observan que, bueno, pues lleva mucho tiempo que hace siempre la misma comida. Van al frigorífico y hay muchísimos huevos, pero no hay leche. Todo eso son funciones ejecutivas, que es lo primero que se ve alterado. Entonces van al médico de cabecera, normalmente lo tienen que llevar. O sea, una persona con depresión o con síntomas de depresión o ansiedad es él el que va al médico porque no se encuentra bien. Una persona con demencia eres tú el que estás mal y me dices que soy yo el que tengo cosas. Pero bueno, es el médico de atención primaria. El médico de atención primaria en su consulta hará un cuestionario breve, el test del reloj, el test del mini mental. Con esas preguntas a él ya más o menos va a ir viendo si realmente hay algo por lo que preocupar, y normalmente o bien lo derivará al neurólogo o lo derivará al geriatra, dependiendo de los síntomas o lo que vea. Ya allí sí que le harán pues una determinada pruebas físicas, análisis de sangre, punción lumbar, van a descartar infecciones, van a descartar todo lo físico que puede ser reversible y ahí está, bueno, pues la resonancia, todo lo que conlleva y a partir de ahí ya pues establecerán un diagnóstico, puede ser deterioro cognitivo, puede ser demencia vascular, Alzheimer, mixta, bueno, pues cualquier otro, puede ser que haya tenido un derrame, como decía Arturo, hay pequeños ictus que ni siquiera somos conscientes de que lo tenemos, pero eso va calando en el cerebro y lo va minando y se van perdiendo facultades y entonces a partir de ahí pues ya con el diagnóstico ya es empezar a trabajar. Sí que hay fármacos que pueden en algunas personas ralentizar un poco o favorecer la pérdida de memoria, pero hoy por hoy y bueno, en noviembre estuvimos en el congreso, hoy por hoy no hay ningún fármaco que pueda revertir o ninguna vacuna que pueda revertir la enfermedad de Alzheimer. El único tratamiento medianamente efectivo es el tratamiento no farmacológico, que es el que te hace mantener orientado en la realidad, te hace estar relacionado con personas de tu entorno, estar centrado en la vida, mantener una vida social y mantenerte como persona, ser importante como persona. Desde la asociación también sé, uno de nuestros valores es que, bueno, pues que no queremos que haya ningún enfermo o ninguna familia afectada por la enfermedad de Alzheimer sin atender, tenga el grado de deterioro que tenga. Entonces lo más importante es cuanto antes empezar, porque puede seguir con su vida normal, habitual, con sus quehaceres de su vida diaria, pero además recibir esta estimulación para trabajar y para seguir formando parte activa de la sociedad. Uh-huh.
Y nosotros abogamos por un tratamiento, nosotros y bueno, y todas las asociaciones de Alzheimer de España, y ya digo, como decía Reme, en el Congreso salió un poco un tratamiento integral, es decir, habrá actuaciones farmacológicas que dictaminen los médicos y nosotros hacemos atenciones no farmacológicas en las cuales pues se estima el tema de mantenimiento de memoria, de actividades, de habilidades sociales, mecánicas y demás, ¿no? Luego tendemos por una atención personalizada. No existe una enfermedad de Alzheimer, o sea, no existe una enfermedad de Alzheimer genérica. Cada enfermo es un mundo y la evolución en cada enfermo es totalmente distinta. Y eso en la asociación sí que lo trabajamos mucho y se trabaja mucho el nivel individualizado de cada persona, ¿no? Y luego la atención tiene que ser, o queremos que sea continuada, tanto para el afectado, para el enfermo, como para su familia, con especial atención al cuidador principal, que en esta enfermedad es el que más va a sufrir todas las consecuencias, bien sea la pareja o bien sean los hijos o entonces nosotros lo que intentamos es atender tanto al usuario como a ese familiar, para algo somos una asociación de familiares de Alzheimer. Para eso tenemos un grupo de familias todos los jueves primeros de cada mes, mañana por la tarde, a las 7:30, en la cual se trata un poco de dar respuesta a todas esas familias que nos demandan o que puedan tener una duda sobre actuaciones y sobre todo que visibilicen que no es su problema, que es el problema de la sociedad o de mucha gente de la sociedad. Insisto, el Alzheimer es cosa de todos, no es un problema que tú te tengas que quedar en tu casa con tu familiar afectado, ¿no?
¿Y esta enfermedad solamente la padecen las personas que están, como diríamos, en el grupo de riesgo, personas de más de 65 años, o pueden padecerla también personas que son más jóvenes de esta edad?
Sí. La probabilidad aumenta conforme aumentamos, pero sí que se está viendo que cada vez hay más personas jóvenes afectadas por la enfermedad de Alzheimer.
De hecho, como curiosidad, el primer caso diagnosticado que diagnosticó el doctor Aor Alzheimer era una persona de 50 y pico años. Primer caso diagnosticado allá por, no sé, no me quiero equivocar, pero 1800 y pico, 1900 y algo. Y, o sea que sí, lo que pasa es que los síntomas son muy pequeños y o son muy leves y se diluyen. Tú te empiezas a preocupar cuando tienes una afección más grave, a lo mejor han pasado 10 años desde que tienes el primer síntoma, ¿no? Con lo cual, claro, la edad va avanzando, ¿no? Pero vamos, desgraciadamente sí, hay casos de personas con 50 años, ¿no?
Sí, el caso más joven que se dio hace ya varios años, que yo conozco, tenía 37 años.
¿37 años?
Sí, tenía 37 años, la persona con enfermedad de Alzheimer, que volvía a resultar un gran problema porque los cuidados son... especiales para una persona joven, claro. Todos pensamos en qué le puede gustar a una persona mayor, cómo se desenvuelve, qué actividades hacen, está jubilada, cobra su pensión. Pero claro, una persona con 37 años necesita unos cuidados especiales. Y en Villarrobledo, hace poco leí en un blog que pusieron que estaba yendo la señora mayor con Alzheimer y la hija empezó a notarse los síntomas. La hija no tenía todavía los 60 años y de hecho ahora están tanto la madre como la hija con la enfermedad de Alzheimer. Están, bueno, pues las dos. Entonces es un caso curioso porque la misma hija sí que se dio cuenta de que ahí ya no cuadraba algo. Entonces, bueno, pues ahí está.
Entonces, no sé, las causas que pueden provocar esta enfermedad, aparte de la degeneración como personas que nos vamos haciendo mayores, tienen que ser más, pues, o no se conocen, o...
Pues es complicado. En el último congreso que estuvimos, que fueron científicos, médicos y demás, más o menos había un patrón común en cuanto al desencadenante.
Sí.
Situaciones de estrés, ictus, cosas puntuales pueden desencadenar la enfermedad, pero ni está demostrado ni está. Uno de los problemas que se planteaban allí es que los estudios médicos que se hacen sobre para a nivel de medicamentos o demás, en la enfermedad de Alzheimer son muy lentos. Pues ahora estamos hablando del coronavirus y se está sacando una vacuna ya. Estamos hablando de un mes prácticamente. En la enfermedad de Alzheimer, para que un medicamento sea efectivo, tienen que pasar como 10 años. Evidentemente es un periodo tan sumamente largo que es muy difícil y muy costoso para los laboratorios hacer investigaciones sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso se está dando muchísima importancia a las terapias no farmacológicas, porque hoy por hoy son mucho más baratas, mucho más aplicables y están siendo al menos tan efectivas como cualquier medicamento, ¿no? Pero bueno, sí, aparentemente hay un desencadenante muchas veces, ¿no? O sea, y el estrés, malos hábitos, fumar, etcétera, tiene una cierta repercusión, pero no es el determinante ni mucho menos, ¿no?
Siempre dicen que, bueno, pues la dieta mediterránea, pues lo típico, el prevenir el alcohol, reducir los niveles de diabetes, hipertensión y demás, pero porque todas esas cosas afectan pues para que te prevenga de un ictus o... Entonces, ahí está. Pero luego tampoco es hereditaria. No tiene un gen dominante de herencia, ni te marca que si tu madre ha tenido Alzheimer, tú lo vayas a tener. Hay veces hay que se presentan en las familias casos aislados y luego hay familias que dicen es que todos los miembros de la familia. Entonces, como decía Arturo, es un periodo tan largo de tiempo y es tan multifactorial, afectan tantos factores en ese largo de tiempo, el contexto, la edad, el entorno cultural, si se trabaja, si no se trabaja, lo que se come, lo que no se come, si eres obeso, si eres... Entonces, claro, hay tantos factores que es muy difícil realmente determinar cómo se comporta la enfermedad. Se sabe, bueno, pues eso, las placas seniles, la proteína que se deposita en la neurona y mata los canales de información y mata las neuronas. Vale, hasta llegar ahí, como cuando esa placa ya se ha hecho muy grande, es como cuando un fregador se atasca, se ha hecho tan grande y hasta que se ha hecho tan grande ya ha dado síntomas. ¿Cuánto tiempo antes ha estado manifestando, por decirlo de alguna forma? Quizá yo pensaba que eran dolores de cabeza y realmente es que está pasando ahí algo que me va a predeterminar a padecer algún tipo de demencia. Como es así, tan multifactorial, pues la verdad es que, y como los estudios realmente con personas sanas hay que atajar tantos factores, es muy difícil. Y después, como realmente para saber si ha habido una enfermedad de Alzheimer, es post-mortem y tampoco te dice cuánto tiempo lleva eso dañado, pues la verdad es que es complicado.
Y tanto que lo es, sí.
Por eso es más interesante centrarnos en los posibles síntomas de alerta, que
sí,
es un poco
futuro.
lo que ha estado explicando Remy antes, ¿no? Si tienes esos síntomas, empieza a preocuparte. Vamos a ver si lo mismo no tiene nada que ver con esto, pero bueno, por lo menos ponle atención, ¿no?
Consulta. Claro. Ve a tu médico.
Sí,
y
que es
consulta.
Cierto que con muchas personas de las que hablamos, entonces, pues cuando nosotros le hacemos la valoración y empezamos a decir, pues bueno, pues podemos hacer. Y entonces, cuando se habla de lo que es la enfermedad, pues mira, tal, sí que dicen, ah, claro, mi madre hacía eso. Ah, claro, esto lo hacía, claro. A posteriori tú vas mirando y dices, claro, eso lo hacía, pero yo lo veía como, vaya manías tienes, vaya. Pasan tan desapercibidos por la edad a la que se presentan, por las manías que todos vamos teniendo de, bueno, pues nuestra forma de vivir, vivimos solos, o me he quedado viudo, o vivimos el padre y la madre ya solicos en la casa con sus manías, pues sí, ya ellos llevan su marcha y no hay nadie que les toque, pero luego a posteriori, jolines, pues si es que hacía eso. Pues si es que pasaba eso, claro. Es que a mí mi madre hubo un momento que llegó y me dijo que cómo se hacían los macarrones. Y dije yo, macarrones, pues como toda la vida los haces. Y ahí sí que utilizan ya los extractos. Ah, bueno, vale, pues venga, los hago como toda la vida. Y a lo mejor te encuentras que te han hecho unos macarrones crudos pues como toda la vida, porque realmente no son capaces de esas funciones ejecutivas llevarlas a cabo. Es lo que primero se afecta.
Uh-huh. Estáis diciendo que, bueno, que los tratamientos farmacológicos, la función que están realizando... que realizan.
Yo creo que los fármacos que más se están utilizando es para controlar los síntomas comportamentales, pues alucinaciones, delirios, realmente problemas conductuales como agresividad, insomnio, todo eso, porque realmente para la pérdida de memoria o para paliar la enfermedad, yo creo que no.
Pero bueno, como hemos dicho antes, el tratamiento es integral. Por un lado, el médico dictamina la farmacología. Y por otro lado, nosotros intentamos abarcar el tema no farmacológico, evidentemente, pero ni una cosa quita la otra, evidentemente, ¿no?
Son necesarios los dos.
No vamos a meternos en el campo del médico, ni muchísimo menos, porque el primer eslabón que tiene que pasar cualquier enfermo es por su médico de cabecera, evidentemente, y es el que va a dictaminar los distintos seguimientos que se tengan que hacer, ¿no? No se pretende eliminar la medicina, ni muchísimo menos, simplemente que se sepa que nosotros estamos ahí al lado para apoyar en todos los tratamientos no farmacológicos, que sí que está demostrado que en esta enfermedad son tan importantes o más como los farmacológicos, ¿no?
Uh-huh. El tiempo vuela, como siempre. Sí. No sé si queréis añadir algo más a la información que nos estáis dando sobre la enfermedad de Alzheimer, antes de pasar a hablar un poquito de la asociación.
Pues nada, que poco a poco, ya el mes que viene... Iremos cada uno de los programas de los meses que vamos a tratar los temas, pues se va a ir incidiendo en uno de los aspectos relacionados con la enfermedad. Ahondaremos más en tipos de demencia, en qué se diferencian, por qué unas cursan de una forma y otras cursan de otra. Bueno, pues eso ya hoy hemos hecho un poquito una introducción y ya poco a poco iremos hablando de todos los aspectos.
Bien, pues si os parece, vamos a dedicarle unos minutos a informar a las oyentes de Radio La Roda sobre vuestra asociación, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Roda y Comarca. Tenéis un centro en La Roda que está en el Centro Social Polivalente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde se hacen los tratamientos a los enfermos que asisten. ¿Qué tratamientos? ¿Qué hacéis allí, más o menos? Así un resumen.
Bueno, pues se divide, los tratamientos que hacemos en el centro se dividen en tres grandes áreas. Por un lado, la estimulación cognitiva de las funciones superiores y atención psicológica. Por otro lado, la estimulación ocupacional y funcional, dirigido por la terapeuta ocupacional. Y por otro lado, la estimulación y el tratamiento físico, dirigido por la fisioterapeuta. Entonces, con eso, bueno, pues intentamos que todos pasen por esos tres aspectos todos los días, para conseguir, pues, lo que estamos diciendo, un abordaje integral, para que, bueno, pues que no estén todo el día sentados, para que, bueno, pues anden, hablen, para que las funciones superiores sigan manteniendo. Se trabaja desde el lenguaje, cálculo, funciones ejecutivas, gnosias, percepción, praxias, y con la terapia ocupacional, bueno, pues que se mantiene, que sean lo más autónomos posibles a la hora de comer, vestirse, deambular, limpiarse, todas, bueno, pues se establece un horario. formulario, un plan de atención para cada uno de ellos. Insistimos mucho cuando se incorporan en la atención centrada en la persona, es decir, se hace una historia de vida con él y con la familia para que nos digan qué les ha gustado, en qué han trabajado, qué hábitos son los suyos, qué costumbres, cómo le gusta a él el tratamiento, pues si le gusta estar mucho tiempo sentado, si le gusta deambular, si le gusta, pues todas esas cosas, porque todo eso incide de forma positiva en su tratamiento, como decía antes. Y paralelamente también llevamos ya 3 años con el programa SEPAP, que es el del Servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía de Castilla-La Mancha. Hemos duplicado, ahora prácticamente estamos ya cubiertos, tenemos a 18 pacientes y son 20 horas al mes lo que reciben el tratamiento, tanto igual en las tres líneas y bueno, pues con ellos estamos trabajando.
Queríamos también presentaros un nuevo programa que queremos lanzar el próximo 12 de febrero. Lo hemos llamado Memorízate. Va dedicado también a la atención temprana. Somos un poquito pesados en eso, pero bueno, yo creo que es por donde van los tiros últimamente. Y bueno, pues es un programa que Remero lo va a contar mejor, que es un poco la que lo va a dirigir.
Memorízate se llama el...
Se llama Memorízate. Bueno, pues
y va a comenzar el 12 de febrero.
El 12 de febrero, sí. Hay plazas limitadas, la inscripción es, bueno, pues con la inscripción de la cuota de socio y pueden asistir, va a ser una vez a la semana, dos horas por la tarde. Entonces, bueno, pues a raíz también de todo lo que vimos en el Congreso, sí que salía y en una de las ponencias que estuve yo hablaban mucho de la pérdida de memoria subjetiva. Y realmente es lo que nos hemos encontrado en muchas personas de las que, como hablaba antes, o sea, piensan que la mala memoria o olvidarme de cosas es la antesala del Alzheimer. Yo creo que tengo Alzheimer. No tienes Alzheimer, tienes estrés, tienes tal. ¿Y cómo puedo saber yo? Entonces, bueno, pues, que nos encontramos que, como hemos dicho, con el envejecimiento los cambios pueden pasar, podemos tener mala memoria. Pero hay otras causas como puede ser pues déficit de vitaminas, puede ser un tumor, puede ser estar pasando por un duelo patológico que me dificulta la concentración. Puede ser que estoy, bueno, pues me he jubilado, se han ido los hijos de casa y estoy ahí. ¿A qué edad empiezan todos estos síntomas? Pues hemos puesto para mayores de 55 años. No quiere decir nada, o sea, puede ser un deterioro leve de inicio muy, muy, muy reciente que no es ni para asistir a los talleres de tratamiento completo ni para quedarse en casa sin hacer nada. Entonces, bueno, pues es la antesala de empezar a trabajar. Este programa va a consistir en 2 horas a la semana, que van a ser el miércoles. En una hora, la primera hora, se van a tratar aspectos totalmente cognitivos, como puede ser pues ejercicios de funciones ejecutivas, de lápiz y papel, de ordenador, de interactivos, bueno, pues ahí. Y luego otra parte que va a ser la parte emocional, o sea, ¿por qué yo pienso que tengo pérdida de memoria? ¿En qué me baso? ¿Realmente no hay nada detrás? Y como pienso que no me concentro, me pongo más nervioso, como me pongo más nervioso todavía me concentro menos. Entonces la ansiedad es mayor porque pienso que realmente el problema que tengo con la memoria es todavía mayor. Entonces va a haber una parte emocional, social y funcional y una parte cognitiva. En principio hemos pensado 10 plazas y a partir de ahí, bueno, pues ya iremos pensando si se amplía o más. Se pidió subvención y a través de Bankia, de la, bueno, pues la red solidaria de la obra social de Bankia, nos han concedido, bueno, pues una pequeña ayuda para poder desarrollar este programa. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha ilusión, sobre todo porque es desde el aspecto positivo, es de, bueno, pues voy a pensar yo qué quiero hacer, cómo lo quiero tratar. Y bueno, pues eso, sobre todo aclararles a ellos que poseer un deterioro cognitivo leve, si es que lo tienen, no implica desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Se hace una valoración con todos ellos, se hará una valoración inicial para ver dónde, como un examen inicial, para ver dónde empezamos, y después pues irán haciendo valoraciones y unos registros que ellos mismos van a ir viendo qué estrategias pueden seguir para recordar las cosas, para no sentir ese sentimiento de frustración, como bueno, pues agendar cosas, planear planear las cosas, pensar un poco, dedicarnos tiempo a qué es lo que tenemos que hacer, priorizar, porque a veces intentamos hacer muchas cosas y lo prioritario nos hace tapar lo importante, luego se nos olvidan cosas importantes, nos genera estrés, mantener los intereses, seguir participando en la vida social, pues hacer ejercicio, pues todas esas cosas que hacen que la memoria mejore. Por eso no lo hemos bautizado como estimulación cognitiva ni prevención, sino simplemente, bueno, pues memorízate.
Ajá. Está destinado a personas mayores de 55 años. Uh-huh. Solamente así, ¿no?
Sí.
Quien quiera apuntarse tiene que tener 55 años.
Sí.
Y bueno,
55 o más.
55 como mínimo.
Sí. Hemos puesto ese límite por poner uno, pero vamos.
Sí. Sí, porque realmente es cuando quizá pensamos en, o nos ponemos a pensar en, pues es que se me olvidan las cosas, es que yo antes estaba, es como esa franja límite que pasas de los 50 y estás ahí un poco que recapitulas tu vida, yo no estoy como antes, pues yo voy a hacer ejercicio y no estoy tan ágil como antes, entonces bueno, pues esa franja de edad que nos hace cambiar el chip un poquito.
Uh-huh. Que no es que las personas que lleven toda la vida así, quiero decir, los que nos llamamos un poco despistados, ¿no? Tengan nada que ver, es algo diferente. Memoria subjetiva es esto que estáis comentando, ¿no? Sí. Que echamos de menos acordarnos de
pues
cosas
es que
antes sí que nos acordábamos.
Pues lo típico que decimos es que últimamente llevo una racha, es que siempre pierdo las llaves. Las gafas, es que no sé, pues por lo que decimos, pues la presbicia, todas esas cosas, necesitamos gafas y no vamos, pues es que no sé dónde dejo las gafas, es que no me acuerdo de nada, es que, madre mía, pues si tenía que ir al médico y si no me llaman no me acuerdo, pues todas esas cosas subjetivas que cada uno pensamos que, jolines, y no estoy como estaba, pues eso. O simplemente, estoy bien, creo que estoy bien, pero quiero hacer un tipo de ejercicio cognitivo para estar mejor, para ponerme en forma mentalmente.
Solamente tienen que ir a apuntarse a la asociación de Alzheimer, allí, ¿no?, al centro.
Sí, o bien llaman por teléfono o van al centro y dan los datos y ya el miércoles empezamos.
Recordaros también que tenemos nuestra página web, afalarroda.es, que van a encontrar también bastante información sobre la enfermedad y también tiene una forma de contactar con nosotros a través de la web.
El teléfono es el 967-443346 y bueno, yo creo que todo el mundo a estas alturas conoce perfectamente dónde se encuentra el centro de la Asociación de Alzheimer, pero de no ser así, está en calle Alfredo Tienza 105.
Exactamente.
De La Roda. Hasta el día 12 de febrero se pueden apuntar
y de todas formas nosotros vamos a empezar. Hay una persona, sí que hay algunas personas, porque como se colgó el cartel por las redes sociales, ya hay algunas personas interesadas y están ya inscritas, pero o sea, aunque haya dos personas, tres personas, el curso se va a empezar porque se va a trabajar la memoria, haya dos o haya diez. Entonces se pueden ir uniendo poco a poco al curso. Cuanto antes se unan, más se hace el grupo homogéneo y más se pueden hacer dinámicas de trabajo en grupo y demás, pero bueno, el curso empieza el día 12.
El día 12 de febrero, son 2 horas a la semana,
sí.
Y se dan por las tardes.
Sí, de 4:30 a 6:30.
De 4:30 a 6:30. Bien, pues no sé si queda alguna cosa más. Nosotros, si os parece bien, si lo consideráis importante, lo recordaremos aquí en Radio La Roda.
Sí, estupendo.
Y genial. En el momento que esté lleno, pues nos avisáis.
Hombre, si hay una demanda grande y vemos que tal, que hay que duplicar curso, pues se duplicaría curso en otro horario, claro. Uh-huh.
La verdad es que es bastante interesante este curso, Memorízate, un taller de prevención del deterioro cognitivo para mayores de 55 años. Con pérdida de memoria subjetiva. Esto que dices, bueno, a mí antes no se me olvidaba nunca dónde dejaba las llaves y últimamente llevo un poco de despiste.
Sí,
pues.
Lo típico. ¿A qué venía yo aquí? Pues eso.
Exactamente.
A eso.
Bueno, ya saben cómo contactar con la Asociación de Alzheimer de La Roda, con el Centro de Alzheimer, que también hemos comentado así un poco de pasada, que también se atiende a los familiares, porque es muy importante la información para los familiares de los enfermos. Dentro de un mes, el día será ya en el mes de marzo, a principios de marzo.
Sí, 5 o 6
también. Será el día 4 de marzo cuando regrese este espacio. De todas formas, si tienen alguna duda, quieren consultar algo, quieren preguntar, pueden dirigirse directamente allí al centro de Alzheimer, al polivalente, donde está el centro de Alzheimer de La Roda. Y si no es así, quieren dejar las consultas aquí en Radio La Roda, pues lo pueden hacer perfectamente. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a los dos, a los dos representantes de esta asociación, al presidente de la misma, que es Arturo Martínez Mora, y a la coordinadora Reme Fernández Vallés. El Alzheimer es cosa de todos, recuérdenlo. Así que con eso nos quedamos, tomamos nota. Uh-huh. Que tengáis buen mes. Si hubiera alguna información que quisierais dar en este tiempo, ya sabéis que aquí estamos para lo que haga falta. Buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.